¿Aló?
Aló, Gabriel. Bueno, en plena crisis del coronavirus, nuestra preocupación se centra sobre todo en sectores que son más vulnerables y uno de ellos, pues, es la comunidad indígena, sobre todo comunidades en países donde los derechos humanos, pues, sufren graves vulneraciones, ¿no? Como Colombia. En el caso del pueblo Mbera, además hay distintos proyectos que se quieren imponer y que se están desarrollando, y también la preocupación estriba en que con la crisis, con todos los medios de comunicación centrados en la crisis sanitaria, pues sucesos, situaciones que ocurren en otros sitios, violencia, etcétera, pues queda un poco fuera de los medios de comunicación. Entonces, estos días han ocurrido hechos muy graves en vuestra comunidad. Gabriel, si nos puedes primero decir cuál es tu comunidad, y cuáles han sido estos hechos y qué relación guardan con esta crisis que estamos sufriendo ahora.
Bueno, buenas, mi nombre es Gabriel España, soy del departamento del Chocó, Colombia, del país Colombia, del municipio de Río Sucio. El día martes, en las horas de la tarde, las AUC, que son un grupo al margen de la ley conformado por políticos y empresarios de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación, que está conformada con algunos líderes revolucionarios de Colombia. Entonces, por disposición de se están disputando el territorio en el municipio de Ojayá, la comunidad Emberá-Dóvita, la cual antes del acuerdo de paz que se firmó con la FARC, ahorita, luego del 2016, 2017 y 2018, y ahora 2020, que tenemos el virus, el peor virus que hemos tenido, es el castaño-uribismo, que viene desplazando a las comunidades, tanto afro como indígena, de la zona en todo el departamento del Chocó. Y enfrentando y aprovechando que estamos en la pandemia mundial, que los ojos de la prensa y de todas estas redes, y que todo está puesto ahí, ¿no? A nivel mundial, en la crisis del coronavirus. Entonces ellos están aprovechando para enfrentarse y así empoderarse del territorio del Bajo Atrato, que es la región desde Bojayá, que son varios municipios: Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen de Darién, Río Sucio y Unguía, que son cinco municipios, los cuales se encuentran ahora las AUC y los helenos, esta gente de la guerrilla del ELN, que ya expliqué por qué se conformaron y cómo, están disputando el territorio para el control del narcotráfico y proyectos multinacionales, como oro, platino, exportación de madera ilegal y entre otras. Y el narcotráfico, que es la influencia para llevarlo hasta la ciudad hermana, Panamá, Centroamérica.
Sí,
Entonces,
entonces vuestra comunidad se sitúa más o menos en el norte, cerca de Panamá, ¿no? Por lo que tiene una importancia geoestratégica, ¿no?
sí.
Sí.
Sí, claro.
Y has citado ahí sobre todo proyectos de minería. También existía un proyecto de canal también, en el río Atrato.
Sí, del canal de Salaquí-Truandó, del canal, pero hasta ahora no está implementándose el total, pero están luchando para que se implemente y así poder desplazar y poder,
Como alternativa al canal de Panamá, ¿no?
sí, de desarrollo, según, pero así automáticamente desplaza a nuestras comunidades indígenas que están ahí en la orilla del río, que están en las cabeceras de los ríos, de las cuencas de Salaquitro, Ambato y Cacarica, en el municipio de Río Sucio.
Y entonces, estabas hablando del el pasado martes, lo que ocurrió, ¿cuál es la situación? ¿Las comunidades tuvieron que salir de sus casas, de su territorio?
No, las comunidades están confinadas en medio del fuego. No, no, el gobierno nacional no ha prestado las ayudas necesarias y pues no implementa la medida necesaria también para evitar la violación de derechos humanos, tanto derechos humanos con las personas indígenas y afro, pero también la violación de derechos humanos con el territorio. Entonces, son dos cosas que están jugando. En medio de la pandemia, el COVID-19, que todo está cerrado, carreteras y todo, entonces, sin alimentación, confinados y en medio de la guerra, en medio de los combates, de tiroteos entre el ELN y las AUC. Y es toda la zona del Bajo Atrato que se encuentra. Quieren el control absoluto de esta zona. Y el gobierno nacional no está haciendo nada. Sabe la situación de que somos el departamento más pobre de Colombia por un porcentaje de 44,4% de población con desempleabilidad, el número uno, Chocó, y pobreza también el número uno. Falta de educación, de salud, de una vivienda digna, perdón, y de empleabilidad, y de una mejor educación.
Y desde las comunidades en Ver, ahora, ¿qué es lo que se exige? Que haya facilidades para que las comunidades puedan volver a la normalidad, que haya una intervención del gobierno. ¿Qué es lo que se exige?
Bueno, mira, nosotros como pueblo en Vera, pero también todo como pueblo étnico, lo que se pide es, estamos pidiendo en una sola voz, como región, que se garantice el derecho a la vida, eso es, el derecho a vivir bien, estar bien en el territorio, poder ejercer su cultura propia, nuestra cultura propia, perdón, dentro del territorio, sin temor, sin miedo, que no se presente minas entre personas, que no se presente reclutamiento a nuestros menores y que el gobierno implemente una medida de esta una medida integral para los pueblos indígenas del departamento del Chocó, para que puedan vivir en paz y dignamente y que lo garantice como está en la Constitución. Los gobiernos del gobierno de turno nacional que garantiza la seguridad, que se garantice la paz como un derecho en el territorio, pero también vivir dignamente, con todo lo que requiere vivir dignamente, con educación, salud, oportunidad, de muchas cosas, y sin la guerra que se vive hoy, sin esta miseria de estar confinado y con miedo que algún día, que algún momento, alguna hora van a matar varias gente de la comunidad por estar enfrentándose el ELN con las AUC y así viceversa con todos los grupos que van llegando al territorio.
A
Porque lo mismo
ustedes,
también está con el ejército.
a
Porque
ustedes
se
un
enfrenta al
grupo
ejército.
paramilitar, ¿no?
Sí, se enfrenta al ejército con los ELN, con X grupo, cualquier nombre de grupo que esté en territorio y también nos afecta directamente, porque estamos en juego cruzado de todos los grupos armados ilegales, ilegales, como el
Gabriel,
ejército, la armada, sí señor.
hacías mención a los tratados de paz, ¿no? Desde el 2018,
2016, 15,
16.
16.
16. Lo que está claro con lo que estás comentando es que dicha paz
No ha
no se
llegado
ha
al territorio.
establecido en Colombia y mucho menos en sus
En el
comunidades y
Chocó,
en su
sí, en el Chocó.
departamento, ¿no?
Sí.
Es
Entonces,
algo.
Sí, mira, te quiero decir, ya que estamos tocando el tema del proceso de paz, se sabe que se hizo unos documentos, un proceso de paz que llamó a todos los sectores, afroindígenas, campesinos, LGTBI, personas de discapacidad, todos los sectores, agrícola, y esto junto para dar una paz estable y duradera en los departamentos que han sufrido la guerra, como el Pacífico colombiano. Pacífico Norte, Buenaventura, Pacífico Sur, perdón, Buenaventura, Tumaco, todo lo que es Tumaco, que es Nariño, y el Pacífico Norte, que es el Bajo Atrato, todo lo que es Chocó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como Pacífico y especial como el departamento del Chocó, se hizo un referendo por la paz antes del 2016, que fue que se firmó, bueno, sí, antes que se firmó el acuerdo como tal con la FARC-EP. Que fue la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno encabeza al presidente Juan Manuel Santos y su gabinete hicieron este acuerdo con un capítulo étnico. ¿Qué quiere decir étnico? Que metió a los afro. Los afro son los que vienen descendencia de África.
Sí.
Los indígenas, pueblos originarios de Colombia. A los otros pueblos étnicos que son diferentes, que no son blancos, sino que vienen negro, mestizo, bueno, etcétera y etcétera. Entonces, él metió esto para implementar el capítulo étnico en los territorios donde la guerra había afectado, pero sobre todo con la FARC-EP. Pero entonces, nosotros como Chocó salimos masivamente y el 96% votamos sí a la paz. Ya se sabe, muchos o pocos saben, que el referendo por la paz, esta votación por el sí o no a la paz, perdió, ganó el no. Pero más sin embargo, nosotros creíamos y apostábamos a este proceso de paz. Todavía estamos apostando a que se implementen los acuerdos en su totalidad, en todos los territorios, y que el gobierno encabeza al presidente Duque pueda cumplir todos estos acuerdos de paz, sobre todo con las víctimas que aún siguen siendo víctimas y que hoy, 9 de abril, es el día de la memoria de las víctimas. Hoy 9 de abril. Entonces, qué tristeza y qué dolor que a pesar de que se firmó el acuerdo de paz, luego que llega a 2018, agosto 7 del 2018, que llega el presidente Iván Duque, se aumenta más el confinamiento por la guerra en el Pacífico, no solamente en el departamento del Chocó, también en el norte de Santander, bueno, en casi todos los departamentos que estaba la FARC-EP, se aumenta más la guerra y el asesinato a líderes sociales y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. Y que hoy nos preocupa, que somos el primer país con más asesinatos de líderes y defensoras y defensoras de derechos humanos en Latinoamérica. Entonces, no amerita de que nosotros le apostemos a la paz, pero que un gobierno que no tiene la voluntad de cumplir y de implementar en su totalidad el capítulo, o sea, el capítulo étnico en los pueblos étnicos, pero el todo el contexto que tiene que ver con el proceso de paz. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de paz se implementó en papel. La FARC-EP tuvo sus congresistas, que tienen 2 periodos, en el Congreso de la República de Colombia, Senado y Cámara. Las víctimas, nosotros las víctimas, tanto afro como indígenas, mestizos, bueno, todos los colombianos que han sido víctimas, no tenemos una representación como tal. Y hoy nos cuesta, porque nos dieron 16 curules al principio y hoy no contamos con ninguna. Porque primero, un proceso que fue excelentemente bien en papel, pero la ejecución se quedó corto, porque aquí las víctimas no tienen ninguna representación ni son primordial en este proceso.
Entonces lo que deducimos es que un proceso de paz que se ha presentado como tal a la comunidad internacional no se ha materializado, ¿no? No
No,
existe.
no porque una, que el gobierno nacional y también la FARC y el gobierno cuando negociaron no cubrieron esos huecos, o sea, quiere decir que en los territorios donde estaba la FARC tenían que garantizar que no entrara ningún otro grupo para poder tener los territorios en paz, pero no garantizaron eso y dejaron esos vacíos y ahí aprovecharon las AUC. Mientras que estaban firmando acá y desmovilizándose la FARC con sus hombres y entregando las armas a las Naciones Unidas, ellos ya estaban desplazando al campesino, al afro, al indígena, para empoderarse del territorio.
O sea, lo que tenemos es que ese mismo proceso de paz no se ha utilizado para legitimar al Estado, para relajar todas las medidas que había antes por defender comunidades, etcétera, y impulsar todavía, si cabe, no más fuerte, no los procesos de apropiación de territorio, de implantación de proyectos extractivistas, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Sí? Y en la misma forma, ves como esto que estamos diciendo, que está ocurriendo en tu comunidad de Río Sucio, que el mismo confinamiento actual por el COVID-19 también está siendo utilizado para impulsar esas políticas y ese expolio y apropiación del territorio.
Sí, de hecho que de antes de que se confirmara el COVID-19, ya nuestras comunidades en el departamento del Chocó, no solamente el Bajo Atrato, la región del San Juan, la región de Jurado, la Gotandágueda, todas las subregiones del Chocó, el Litoral, la región del Litoral del San Juan, todas las subregiones del departamento del Chocó, porque son partes, son, bueno, son puntos estratégicos para rutas de narcotráfico, porque para nadie es un secreto, pero también estrategias para otras cosas, porque es selvática. El Chocó es el único departamento de Sudamérica con los dos océanos y con más biodiversidad del mundo. Es estratégico para que los grupos puedan esconderse, porque como es selvático, es estratégico para que ellos hagan su ruta y puedan moverse de un lado al otro, de la costa pacífica hacia el Golfo de Urabá. Se puede mover de un lado a otro. Entonces, claro, somos estratégicos y somos empobrecidos. Y que siempre nuestra gente, por más de 60 años, viviendo en total abandono, como te decía, no contamos hoy para enfrentar esta pandemia COVID-19 que gracias a Dios no ha llegado, pues gracias a la Madre Tierra, al universo, no ha llegado a nuestras comunidades aún, porque si no sería la desgracia total en medio de esta guerra y en medio de COVID-19 y todo esto, que
Sí, ¿no?
sí nos preocupan a nivel nacional a muchos indígenas, pero que a nuestras comunidades aún no han llegado. En el Chocó no se ha reportado ningún caso, pero tenemos un virus que es peor, que es el castañuribismo, que está desplazando a la gente, que se está empoderando de los territorios, tanto afro como indígena y campesino.
Castañuribismo de los presidentes anteriores y actuales, ¿no?
Sí, pero lo que quiero decir es que cuando estaba Juan Manuel Santos, sí hubo muchas cosas, pero cuando llegó 2018, sí, 2018, el 8 del 8 de Perdón, desde el 7 de agosto que se posesionó Iván Duque Márquez, se incrementaron más los asesinatos, las extorsiones, los secuestros, el confinamiento por grupos al margen de la ley. Se incrementaron todo, o sea, un porcentaje de un 4 a un 12%. Y en
Sí, que
menos
guarda
de.
relación, ¿no?
Sí, en menos de un año y medio. En cambio, Juan Manuel Santos, pues había un poco más, las cosas estaban un poco más controladas. Que llegó un gobierno que parece que está impulsando más la guerra y no está de acuerdo con implementar los acuerdos, porque es la realidad y hay que decirla, no cumple en su totalidad, ni va a cumplir por lo que veo, porque ya casi va a entregar el poder en el 2022, ya le queda poco, y ahora con este COVID-19, que la prioridad es ahora, que por desgracia de nosotros como pueblo étnico que estamos luchando, pero ahora se nos suma el COVID-19, que es prioritario, y que se está tapando todas las muertes de los defensores, además a nivel nacional, y defensoras de derechos humanos que siguen matando.
Sí, Gabriel, obviamente estamos en una crisis sanitaria, una crisis planetaria, pero no nos olvidamos de que vivimos en una crisis ambiental, climática, de dimensiones terribles, ¿no? Y en esa crisis, como tú bien dices, pues todavía contáis con mucha riqueza ambiental y sí que os consideramos a vosotros, pueblos indígenas, pues los defensores de esa riqueza que no es solo vuestra, sino que es de todos y que debemos defender y respetar. Entonces, a ese respecto, pues respecto que sepas que nuestra admiración por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, pues es plena, ¿no? En
Mira,
esta sí.
yo quiero decir algo. Aparte de que el gobierno nacional, bueno, de Colombia, de nuestro país Colombia, no ha garantizado todavía las ayudas plenas y no ha llegado a resolver esta problemática. Nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Manos en Obra. Estamos recolectando alimentos para nuestras comunidades indígenas y campesinas del departamento. Porque es muy doloroso de que estamos esperando de que lleguen estas ayudas por el Ministerio Interior y no han llegado, que se quedan esas ayudas en otros trámites y que realmente las personas que necesitan, que ahora mismo por el tema de la guerra primeramente, que siempre ha estado en territorio, pero que ahora se suma el COVID-19, coronavirus, que es una pandemia mundial, que no tenemos cómo acceder a estos alimentos, porque estamos bloqueados por todos lados.
Claro.
Entonces, gente común y corriente, sí, que no es de organización, decidimos hacer esta campaña que busca llegar donde el Estado no ha llegado, brindarle una ayuda mínima a estas familias que están siendo afectadas tanto por la guerra y por el coronavirus que no ha llegado, pero de una manera u otra está afectando.
¿Y esta campaña está asequible por vía internet o?
Sí, vía internet.
¿Qué
Cualquier ciudadano,
direcciones la tienes?
si quieres, yo más tarde te la paso por.
Vale, gracias. Gabriel, en esta crisis pandémica que vivimos, ¿cu cuál es el, por ejemplo, hace poco teníamos información de que se va a celebrar un encuentro de sanadoras ancestrales para un poco debatir sobre qué hacer en este momento de crisis. ¿Cuál es vuestra perspectiva desde la cosmovisión indígena, desde los planteamientos indígenas de lo que estamos viviendo ahora?
Bueno, mira, primeramente, esto nos da sobre la crisis de esta pandemia del COVID-19, nos llama a una reflexión de que tenemos que estar más conectados y amar nuestros recursos naturales, cuidar más el agua, cuidar más las plantas, los mares y no dejarnos contaminar por las cosas que no son importantes y que destruyen el mismo medio ambiente. Entonces, un llamado a preservar y a cuidar esos recursos que hoy tenemos. Y que de nada nos sirve tener todo el dinero del mundo si no cuidamos nosotros lo que llamamos nosotros como pueblos indígenas la madre tierra. Que por eso nos llaman salvajes, por cuidar esos recursos que nuestro creador, como muchos dicen, la madre tierra, por cuidar estos recursos y no dejar explotar el oro, bueno, ninguna riqueza que tenga, simplemente lo que se pueda comer y cuidarlos. Cuidarlo mucho, echarle agua, regarlo y estar ahí en conexión, porque ellos también sienten, ellos son seres, las plantas, los animales, todo esto, los árboles, los pájaros, cuidarlos y protegerlos, porque somos nosotros que tenemos, que dependemos 100% de ellos. El planeta puede vivir sin nosotros, pero sin la madre tierra no. Entonces ese es el mensaje. El mensaje es que tenemos que entrar en una comunión permanente con nuestro ecosistema, con nuestro medio ambiente, de cómo cuidarlo de diario, y que no esperemos a llegar a una pandemia de este tipo para cuidarlo y preferir más la naturaleza que las cosas vanas del planeta, las cosas que destruyen.
Sí, y en relación con eso, yo creo que si tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar también a las personas que tienen claro cómo se debe cuidar eso y que ya lo están cuidando y que ya están haciendo todo lo que pueden por ello, ¿no? Como sois vosotros, ¿no? Así que desde aquí también reafirmar, ¿no? No sé,
Sí,
nuestra solidaridad con
claro.
vosotros y con vuestra situación, ¿no?
Mira, una cosa es que el mundo tiene que darle un reconocimiento y proteger a las comunidades indígenas a nivel mundial, porque somos nosotros que preservamos y cuidamos la vida, los ríos, los mares, las plantas, los árboles, toda la biodiversidad, todo eso que nos da vida, que nos da oxígeno, que incluso damos la vida por cuidar la madre tierra, nuestro
Sí.
recurso, nuestra conexión a diaria con la madre tierra.
Sí, citas
Entonces es
ahora
importante.
el dar la vida y de hecho estás aquí en Valencia en un programa de protección a líderes sociales que sufren represión, amenazas, etcétera. En un plano un poco más personal, ¿cómo estás viviendo pues esta crisis pandémica, la reclusión dentro de que también estás fuera de tu comunidad, de tu país? Es casi como una doble reclusión, ¿no? Si quieres, ¿no?
Bueno, mira, yo llego con varias expectativas y varias esperanzas a Valencia el 15 de enero a un programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos de Valencia, como bien lo he dicho ahora. Entonces, claro, que fue impulsado por 11 organizaciones y que el Ayuntamiento de Valencia y Protin Defenden son los que patrocinan este programa. Pero entonces yo vengo primero uno por sobreguardar un tiempo la vida mía en el campo individual, pero también vengo con una esperanza de hacer algo por el colectivo, por nuestras comunidades, y difundir y hacer incidencia política y todo lo demás que tiene que ver con demostrar la situación de nuestro territorio. Pero ¿qué pasa? Pues esta es otra realidad. Uno se encuentra con otra realidad y que a veces lo que uno piensa en primera no es así, y que todo va en un proceso, que todo va paso a paso. Es que en estos momentos, pues, por la pandemia no se ha podido hacer mucho acá. Todo está parado en España y en Europa, que es donde principalmente estoy, para hacer la difusión, para hacer estas denuncias públicas con algunas organizaciones de aquí y medios de comunicaciones.
Y anímicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Te está afectando esta situación unida a la situación que ya tenías de antes?
Bueno, estoy muy preocupado por mi pueblo, por mi gente, por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos, por el territorio. Muy preocupado porque en medio de esto estoy solicitando pues a las organizaciones que hacen parte del programa y a muchas pues donde ya manifestaron de que no pueden ayudar porque el programa no tiene para un fondo urgente. Pues me preocupa porque hay muchas puertas que se van cerrando, que uno piensa que de pronto por estar en un programa puedan apoyar, pero no es así, y pues solo se apoya en acciones urgentes y bueno, papeles, pero no en algo que sea, que tenga que ver con apoyo monetario u otras cosas. Entonces, eso me preocupa, estoy un poco preocupado porque estoy en la campaña para buscar alimentos y por lo menos algo básico para sobreguardar un tiempo la vida de nuestros hermanos indígenas.
Sí, supongo que será muy frustrante, ¿no? Saber de esa situación tan desesperada y sentirte tan lejos y que se puede hacer tan poco, ¿no? Además, eso lo que dices, ¿no? Que por el confinamiento, etcétera, pues eso no puedes salir a realizar trámites, a informar, a.
Sí, de verdad que sí, pues eso es lo que me tiene un poco preocupado, pero también analizando y pensando, porque todo tiene solución, a ver qué puerta se abre y qué podemos hacer para, qué te digo, para poder buscarle solución a este conflicto y tratar de solucionar de momento esta crisis que se está viviendo. De falta de alimentación y esto de estos pueblos.
Pues así es, Gabriel. Espero que también esta pequeña entrevista pues sirva un poco para difundir la situación el pueblo en Vera ahí en el Chocó está sufriendo y también no sé, que se puedan mover un poco las cosas dentro de este impasse de la crisis desde aquí. Lleva nuestra solidaridad y nuestra preocupación a tu comunidad, tus comunidades. Y bueno, para nosotros, dentro de la desgracia que es el tener que salir de tu propia comunidad porque estás haciendo lo posible por defenderla, una suerte tenerte entre nosotros, tenerte aquí y poder compartir estas experiencias y este conocimiento.
Bueno, mucha fuerza, muchas gracias por la solidaridad y espero que esto pueda tener pues un calma pronto, porque la verdad es que ya es justo. Nuestra nueva generación y nuestra madre tierra necesita estar en paz y tenemos que buscar cómo lograr hacer eso.
Igualmente, Gabriel. Bueno, mucha suerte y mucho ánimo en este doble, triple confinamiento que te afecta. Ánimo.
Vale. Bueno, vale, gracias. Que vaya bien.
Sí, igualmente. Saludos.
Bueno, saludos.